Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense aprueba una iniciativa de fondos para la frontera. Hoy se inicia en Medellín, Colombia, la 49ª Asamblea General de la OEA. Esta noche en Miami se realiza el primer debate del primer grupo de candidatos demócratas para las elecciones 2020. Y los Yankees rompen récord con 28 juegos seguidos pegando jonrón en el béisbol de Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 26 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense aprobó la noche del martes una iniciativa de ley por $4,500 millones con el objetivo de mejorar las condiciones de miles de inmigrantes que han llegado a la frontera sur del país en tal número que han rebasado a las autoridades inmigratorias federales. La votación, básicamente en bloques partidistas de 230 demócratas y 195 republicanos, prepara el terreno para un debate en el Senado, donde los líderes republicanos planean aprobar una medida bipartidista esta semana. A tiempo de fundamentar su posición para la aprobación de la medida, la demócrata por California y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó:
"Today our legislation is a vote against the cruel attitude toward children of this administration.
Hoy nuestra legislación es un voto en contra del gobierno por su actitud cruel hacia los niños. Este proyecto de ley no financia la fracasada política de detención del gobierno. En lugar de eso, plantea alternativas efectivas y humanas de detención que tienen un historial probado de éxito". Por su parte, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rebatió los argumentos de prisa demócrata para aprobar la iniciativa. Han transcurrido 56 días desde que la administración Trump solicitó fondos de emergencia para abordar la crisis humanitaria en la frontera. 56 días. Pero los demócratas rechazaron el proyecto de ley para proporcionar la ayuda que se necesita. No una, ni dos, ni 10 veces. Lo hicieron 18 veces. Y ahora me sorprende escucharlos decir que hay una crisis, dijo el legislador. La medida no incluye fondos para el muro fronterizo que propuso el presidente Donald Trump. La presión por aprobar los fondos esta semana se ha incrementado en medio de los reportes de que cientos de niños estuvieron retenidos en condiciones insalubres en una instalación en Texas. El Congreso planea un receso con motivo del 4 de julio la próxima semana y los legisladores temen enfrentarse a los electores sin haber aprobado los fondos. En tanto, el jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos renunció el martes, sumándose a los rápidos cambios al interior de las agencias responsables de hacer cumplir la severa política inmigratoria del presidente Donald Trump. La dimisión del comisionado John Sanders profundizó la sensación de crisis luego de la indignación causada por el descubrimiento de las condiciones precarias en las que se encuentran niños inmigrantes que estaban albergados en una estación de la agencia en Texas y fueron trasladados a otro centro el martes. En una carta dirigida a los empleados, Sanders dijo que dejará el puesto el 5 de julio, pero no explicó el motivo de su renuncia. "Aunque les dejaré a ustedes decidir si fui exitoso, sin duda puedo decir que apoyar a los increíbles hombres y mujeres de la agencia ha sido la oportunidad más gratificante y satisfactoria de mi carrera", dijo Sanders. En una entrevista con la agencia de noticias Associated Press la semana pasada, Sanders responsabilizó de los problemas en los centros de detención a la falta de financiamiento y pidió al Congreso la aprobación de $4,500 millones en fondos de emergencia para atender la crisis. Y hoy en Medellín, Colombia, se inicia la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos con la participación de las representaciones de todos los países del hemisferio. Voy a contactar a nuestro colega Gesell Tobías, que está en Medellín, ya preparado para el inicio de la cobertura informativa de lo que serán estos tres intensos días. Gesell, muy buenos días. Sin duda, todo preparado, ¿verdad?
Efectivamente, Yoconda, todo preparado para recibir aproximadamente a las 1.500 personas que llegan de distintas delegaciones de las 34 representaciones que estarán acá con sus respectivos cancilleres, por supuesto, pero también a los 400 periodistas, Yoconda, que al menos pidieron la acreditación para ser parte de la historia y dar cobertura a este importante evento. Así que la ciudad de Medellín está prácticamente lista, aunque la inauguración oficial será esta noche. Ya podemos ver distintas calles con barreras alrededor, no totalmente cerradas, pero con la clara indicación de que en pocas horas la ciudad dará un giro en su nivel de seguridad, por supuesto, para garantizar la integridad de todos los que participan de esta 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Yoconda.
Fíjese, en los últimos años en los que se ha realizado una asamblea de la OEA, el temario ha cambiado fundamentalmente, pese a que ellos tienen una agenda definida. Temas de crisis en el hemisferio han abarcado la gran parte de la atención y este año no será la excepción. También llega gente que proviene de los países en crisis, como el caso ahora de Venezuela y Nicaragua. Me imagino que ya tuvieron la oportunidad de ver algunos de ellos.
Efectivamente, el día de ayer ya hubo distintas actividades que tenían que ver con la defensa de los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua. Ya algunas diásporas, incluso la diáspora nicaragüense acá en Colombia, se movilizó una gran parte de ella a Medellín, se encontró con otros miembros de la diáspora internacional que han logrado llegar hasta Medellín con el objetivo no solo de discutir la situación que están viviendo en Nicaragua, pero también de poner presión a la Organización de Estados Americanos para que puedan ser escuchados. El secretario Luis Almagro recibió a algunas personas tanto de la diáspora de Venezuela como de Nicaragua en privado para que ellos pudieran presentar sus casos. Como tú lo decías, Colombia ha propuesto, por ejemplo, en esta asamblea que el tema principal sea innovando para el multilateralismo hemisférico. Ese es el tema principal. Pero más allá de ese tema, por supuesto que ambas crisis, la de Nicaragua, la de Venezuela, y muchos también auguran que se pueda hablar de la situación en Centroamérica, específicamente la de Honduras, la situación en Honduras, que también empieza a caldearse un poco, van a arrebatar por completo la atención de esta Asamblea General.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gesell. Las tres plataformas de La Voz de América están pendientes de los informes de nuestros colegas, un equipo de trabajo de La Voz de América que está en Medellín haciendo esta extraordinaria cobertura. Un abrazo, Gesell. Gracias.
Un abrazo para ti, Yoconda. Hasta luego.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el martes que agentes de inteligencia del gobierno detuvieron a 5 militares y 2 policías venezolanos, entre ellos un general, y afirmó desconocer su paradero. Hoy para nosotros es un deber denunciar la desaparición forzosa de un general, 2 coroneles, un capitán de corbeta y un teniente de la Fuerza Armada, señaló Guaidó. Durante un debate legislativo, el presidente interino denunció lo que denominó como una persecución contra los uniformados descontentos con el gobierno de Nicolás Maduro y también se refirió a la desaparición denunciada inicialmente el fin de semana de 2 comisarios de la Policía Científica. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también expresó preocupación por los venezolanos migrantes. Carolina Alcalde tiene este informe.
Durante una sesión en el Parlamento, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, nuevamente envió un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, insistiendo en que es momento de que la familia militar hable con contundencia sobre la crisis que atraviesa el país. Sobre la decisión del gobierno de Chile de solicitar visa de turismo, Guaidó dijo que se trata de una decisión soberana y afirmó que se encuentra trabajando en los trámites pertinentes para hacer frente a la crisis migratoria que ha llevado a millones de venezolanos a huir de la nación, pero que la solución definitiva pasa por un cambio político.
¿Entendemos? Perfectamente esto. Nuestra preocupación, por supuesto, es por los venezolanos. No solamente los que están hoy en la frontera con Chile, sino los que están siendo captados en la frontera colombo-venezolana por grupos irregulares. Las mujeres que están siendo tratadas, comerciadas, incluso en pleno siglo XXI en la frontera con Trinidad y Tobago.
Por su parte, ante los casos de venezolanos que quedaron varados cuando se disponían a viajar en el momento de implementarse la medida, el parlamentario Carlos Valero insistió en la necesidad de que los gobiernos anuncien con tiempo la decisión de solicitar visa con el propósito de que los venezolanos que viajen en esas naciones tengan oportunidad de planificar.
Nosotros, en el marco de la reunión que se va a hacer en la OEA, vamos a plantear con nuestros dos gobiernos amigos que busquemos una forma de solucionar este problema que sea menos gravosa, que sea menos penosa para con nuestros hermanos. Digamos, entendemos que la gran cantidad de venezolanos que han continuado saliendo del país genera unos problemas internos.
Hasta el momento, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre esta medida, pero recientemente, cuando el gobierno de Perú tomó la decisión de pedir visas a los venezolanos, el gobierno tomó la misma medida en reciprocidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Historias en los dos países con sus protagonistas, entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
Continuamos con ustedes y esto es Buenos Días, América. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro colega José Pernalete en la ciudad de Miami, en Florida, debido a que hoy se realiza la primera parte del debate de los candidatos demócratas a la presidencia en 2020. Un grupo numeroso que ha tenido que ser dividido en dos. El primer debate es hoy y el segundo será mañana. José, muy buenos días. Coméntanos cuál es el ambiente para este debate que ya está poniéndonos en la euforia electoral.
Buenos días, Yoconda. Así es. Se trata de una expectativa generalizada que comienza ya con una cuenta regresiva para esta noche, donde la primera tanda comienza a presentar las opciones. Hoy se levanta la cortina de quién podría ser el contendor del presidente Donald Trump para la parte de los demócratas. Se van a exponer las distintas perspectivas, los proyectos y las intenciones de cambios políticos que puedan realizar a partir de lo que pueda ser la selección posterior a esas primarias a las cuales debería someterse posteriormente el Partido Demócrata, y hoy se muestran al país las caras, y sobre todo a esta costa, porque si bien es cierto muchos ya han sido expuestos ante la opinión pública, hay algunos rostros que son desconocidos. Hay algunas personas que todavía acá en el sur de Florida no se muestran muy familiares. Sin embargo, el debate debería estar centrado en inmigración, economía de bolsillo, así como también la situación fronteriza. Esto de acuerdo a los analistas y sus proyecciones. Incluso la identificación de algunos de estos contendores hacia lo que es la lucha de las distintas diásporas que acá residen en el sur de Florida. Recordemos que están los cubanos, venezolanos, así como los nicaragüenses.
Pero además, José, el hecho de haber escogido Miami en la Florida precisamente muestra el interés que el Partido Demócrata tiene en el voto latino, porque hay una cantidad importante de latinos registrados, pero además hay otra cantidad que no está registrado. Y por eso es que tienen el interés de motivarlos y probablemente un debate de esta naturaleza logre ese objetivo.
Distintas estrategias se han utilizado a lo largo de los últimos años, Yoconda. Fíjate, de acuerdo a cifras, se estima que son 12 millones de hispanos los que están facultados en todo el país. Uh-huh. Y de acuerdo a la sectorización, son 2 millones nada más acá en Miami. Y eso representaría un cambio en algún tipo de intención de voto. Además de eso, hemos visto cómo a lo largo, como lo mencionamos, de los últimos años, hay distintas iniciativas que han motivado lo que es la inscripción en circuitos electorales para facultar a los hispanos en intenciones de voto para que puedan ejercer este derecho en Estados Unidos.
El derecho, claro.
Inicialmente fue como se hizo ante la lucha de la tenencia de armas y la proliferación de armamentos. Allí a partir para poder decidir y tomar la iniciativa desde distintos puntos y organizaciones activistas se motivaron y se desplegaron a lo largo de toda la Florida para inscribir a los nuevos votantes.
Exacto.
Eso ha sido uno de los argumentos, una de las puntas de lanza, tan solamente una, y comienza ya con esto a, como tú lo dijiste, a notarse la efervescencia electoral
rumbo
en Florida y se muestra ya rumbo al 2020.
Exacto.
Rumbo al 2020.
Eso iba a decir, rumbo al 2020. Bueno, gracias, José. Vamos a estar atentos al equipo de La Voz, sí, de América, que está cubriendo estos dos eventos hoy y mañana. Un abrazo para ti.
Un gran abrazo con el equipo también, ya cuando seguro que sí. Gracias.
Una pausa y enseguida retornamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador. Un programa con la visión en los dos países de las remesas que envía la diáspora en Estados Unidos a familias salvadoreñas y el impacto que tiene en la economía nacional. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América desde Washington.
Continuamos. La Asamblea Nacional de Nicaragua retira las facultades administrativas a su presidente Gustavo Porras. Daliana Ocaña tiene el informe.
Los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua presentaron el martes una reforma con trámite de urgencia a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para retirar las facultades administrativas al presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, después de que fuera sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Porras, un histórico militante del sandinismo, aseguró durante un discurso que pronunció en el plenario que está honrado por las sanciones.
Para mí es un reconocimiento, para mí es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción. Esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos.
El analista político y ex parlamentario Eliseo Núñez, por su parte, manifestó que esta es la misma maniobra que usó el gobierno del presidente Daniel Ortega cuando Estados Unidos sancionó al ahora expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.
Con la esperanza de que esto salve a la Asamblea de ser bloqueada por el sistema bancario. Yo no tengo muy claro de que eso vaya a suceder porque él sigue manteniendo la representación legal de la la Asamblea.
En la propuesta de reforma a la ley orgánica se elimina la figura del presidente de la Asamblea como responsable administrativo, transfiriendo esas facultades al secretario ejecutivo, el que será nombrado por la Junta Directiva del Poder Legislativo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala persiste la incertidumbre por los resultados oficiales de los comicios. Eugenia Sagastume reporta.
Han pasado 10 días de las elecciones generales y Guatemala sigue sin conocer los resultados oficiales. El Tribunal Supremo Electoral reconoció que hubo un error humano en el programa utilizado para el ingreso de datos, que tenía solo 20 espacios y en varios casos eran más de 20 partidos, provocando duplicidad de votos. Así lo admitió el director de informática del organismo electoral, Gustavo Castillo.
Un error nuestro ya fue reparado y nosotros nos dimos cuenta días posteriores a toda la elección.
Esta semana se inició una revisión de acta por acta, lo que podría cambiar el resultado en las asignaciones de diputaciones municipales, así como al Parlacén y las alcaldías. Sin embargo, esta situación no afecta la elección presidencial porque se presentaron 19 candidatos. Pese a ello, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, indicó que solo con los datos finales se oficializarán los candidatos para la segunda vuelta.
Cuando tengamos todos los datos, daremos el resultado que servirá de base para las adjudicaciones, sobre todo qué planillas obtuvieron más votos en la elección presidencial y convocar la segunda vuelta presidencial.
En este escenario, la candidata presidencial Sandra Torres del partido UNE afirma que los perdedores son los que muestran inconformidad.
El proceso fue transparente, fue legítimo, fue la voluntad del pueblo y hay que respetar.
Por su parte, el candidato presidencial Alejandro Yamatei del partido Vamos está a la espera de los resultados.
El tribunal tiene que actuar en este momento dándonos la certeza de los resultados.
Ambos deberán esperar 2 semanas para empezar sus respectivas campañas electorales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol Yankees de Nueva York impuso un récord de las grandes ligas el martes al conectar un jonrón por 28º juego consecutivo, y los Yankees no perdieron tiempo en establecer la marca durante el encuentro, que terminaron ganando 4-3 a los Azulejos de Toronto. En el primer turno del duelo, DJ LeMahieu envió la pelota al segundo piso del graderío del jardín izquierdo frente al zurdo Clayton Richard. Así, los bombarderos del Bronx quedaron como dueños únicos del récord. Nueva York comenzó la noche empatando con los Rangers de Texas, que dispararon al menos un bambinazo durante 27 juegos seguidos en 2002, cuando militaban en sus filas Alex Rodríguez y el cubano Rafael Palmeiro. Y con 4 goles en el segundo tiempo, una Honduras eliminada provocó el debacle de El Salvador al golearlo por 4-0 para dejarlo fuera de la Copa de Oro que se juega en Estados Unidos y darle a Curazao un inédito boleto a los cuartos de final. En el primer encuentro de la doble cartelera disputada en el Bank of California Stadium, Curazao le había arrancado el empate 1-1 a Jamaica con un golazo en el último suspiro. Ello dejó a los curazoleños con una ligera esperanza de avanzar, si bien requerían que la selecta cayera por la noche ante unos catrachos que habían languidecido en este certamen de Copa Oro sin puntos. Y los organizadores de la Copa América dijeron el martes que creen que el torneo que se lleva a cabo en Brasil transcurre sin problemas, pese al gran número de asientos vacíos en los partidos y a las críticas de los jugadores sobre la condición de las canchas. Los ejecutivos señalaron que esperan que la asistencia en los estadios aumente a más de 30.000 aficionados por partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego continuamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Candidatos y Partido Republicano.
Un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. una producción de La Voz de América.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Historias en los dos países con sus protagonistas, entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A visionary. A genius. Alejandro Escalona. Walt Disney actualizó Avengers Endgame y dijo que el viernes 28 de junio dará a conocer la nueva versión, que incluye una escena eliminada previamente, algo que podría impulsar a la película de superhéroes de Marvel al récord de taquilla de todos los tiempos.
Si encuentras esta recording, no te sientes mejor sobre esto.
Endgame ha recaudado aproximadamente 2.750 millones de dólares en la taquilla mundial desde su estreno hace un par de meses a solo 38 millones de dólares de Avatar, según el sitio web Box Office Mojo. El Endgame actualizado incluirá la escena eliminada y una nueva introducción del codirector Anthony Russo, dijo Disney en un comunicado esta semana.
Cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote.
Últimamente ha estado circulando en las redes un audio atribuido a Frida Kahlo. Que se sepa, esta sería la primera vez que el público tiene la oportunidad de escuchar el sonido y tono de su voz.
Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios.
Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional de México, sostiene que el audio, que data de la década de 1950, corresponde a una lectura que hace Frida de Retrato a Diego, que ella escribió sobre Diego Rivera en 1949.
Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas.
En las redes también muchos dudan que se trate realmente de la voz de Frida Kahlo, básicamente porque al ver fotos y pinturas del artista, se le imaginan de cierta manera, quizás con una voz más ronca y profunda. El audio es parte de un perfil sobre Frida Kahlo que Álvaro Gálvez y Fuentes hizo para el programa radial El Bachiller.
La mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.
El programa salió al aire en 1955, un año después de la muerte de Frida, pero la grabación fue realizada 2 o 3 años antes. En México se continúan haciendo más investigaciones para determinar si en realidad se trata de la voz de Frida Kahlo. El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que ya están a la venta las estampillas, los sellos postales de Sesame Street Forever en homenaje a Sesame Street o Plaza Sésamo, el programa de televisión infantil estadounidense icónico. Durante 50 años la serie ha proporcionado programación educativa y entretenimiento para generaciones de niños en todo Estados Unidos y el mundo. Más sobre las estampillas en hashtag o numeral Sesame50. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, informó que funcionarios estadounidenses y norcoreanos mantienen conversaciones en la sombra para organizar una tercera cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, centrada en el diálogo sobre el destino del creciente arsenal nuclear de Pyongyang. Según el informe del mandatario surcoreano que recibirá el fin de semana la visita del presidente Donald Trump, representantes de Washington y Pyongyang están viendo perspectivas para este encuentro. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, feliz día.